En AVM Radio le hacemos compañía las 24 horas. Y ahora le va a acompañar la Luciérnaga. Un punto de luz para la vida cotidiana.
Una semana más, saludamos cordial y afectuosamente a nuestros queridos oyentes de AVM Radio desde el programa de la Luciérnaga. Como esta emisora no tiene carácter lucrativo, los tertulianos aquí presentes nos tenemos que multiplicar en nuestras labores para lograr la eficacia de la misma. Buenas noches, Pepe.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Montserrat.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Josep.
Buenas noches.
Buenas noches, José.
Buenas noches.
Te saludamos, José, que eres primerizo en esta emisora.
Sí.
Bueno, en su día, nuestro fundador director me entregó un escrito de internet para leerlo por la emisora. Y como considero que enlaza con el tema que debatimos en el último programa, voy a leer dicho escrito, que dice lo siguiente. Una excelente reflexión. Un padre económicamente acomodado, queriendo que su hijo supiera lo que es ser pobre, lo llevó para que pasara un par de días en el monte con una familia campesina. Pasaron 3 días y 2 noches en su vivienda del campo. En el automóvil, retornando a la ciudad, el padre preguntó a su hijo: ¿qué te pareció la experiencia? Buena, contestó el hijo con la mirada puesta a la distancia. ¿Y qué aprendiste?, insistió el padre. El hijo contestó: primero, que nosotros tenemos un perro y ellos tienen 4. Segundo, nosotros tenemos una piscina con agua estancada que llega a la mitad del jardín, y ellos tienen un río sin fin de agua cristalina donde hay pececitos. Tercero, que nosotros importamos linternas del Oriente para alumbrar nuestro jardín, mientras que ellos se alumbran con las estrellas, la luna y velas sobre la mesa. Cuarto, nuestro patio llega hasta la cerca y el de ellos llega al horizonte. Quinto, que nosotros compramos nuestra comida, ellos siembran y cosechan la de ellos. Sexto, nosotros oímos CDs, ellos escuchan una perpetua sinfonía de golondrinas, pericos, ranas, sapos, chicharras y otros animalitos. Todo esto a veces dominado por el sonoro canto de un vecino que trabaja su monte. Séptimo. Nosotros cocinamos en estufa eléctrica. Ellos, todo lo que comen tiene ese sabor del fogón de leña. Octavo. Para protegernos, nosotros vivimos rodeados por un muro con alarmas. Ellos viven con sus puertas abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos. Noveno. Nosotros vivimos conectados al celular, a la computadora, al televisor. Ellos, en cambio, están conectados a la vida, al cielo, al sol, al agua, al verde del monte, a los animales, a sus siembras, a su familia. El padre quedó impactado, igual que yo, por eso leo este escrito, por la profundidad de su hijo, y entonces el hijo terminó: gracias, papá, por haberme enseñado lo pobres que somos. Cada día estamos más pobres de espíritu y de apreciación por la naturaleza, que son las grandes obras de nuestro Creador. Repito, que son las grandes obras de nuestro Creador. Nos preocupamos por tener, tener, tener y más tener, en vez de preocuparnos por ser. Yo aquí tengo que, antes de empezar la tertulia, este escrito me impactó bastante también a mí, porque a mí me ocurrió lo contrario. Mi padre, un obrero, un trabajador, quiso llevarme a un colegio elitista. Y entonces me impactó a mí ver la forma de actuar de las personas con dinero. Yo siempre me he considerado, como dice aquí en lo que acabo de leer, siempre he sido persona de pueblo, siempre he sido una persona que me ha gustado el pueblo, más que la ciudad. Y los compañeros de estudios, todos de la ciudad de Barcelona, más bien, no se mofaban, pero aquello, la niñez, ya sabemos cómo somos, que no somos demasiado buenos, pues más bien me pinchaban porque era de pueblo. Y yo siempre les decía: si me atacáis por aquí, la estáis pifiando, la estáis errando, porque yo precisamente, si de algo me siento orgulloso, es ser de pueblo. La prueba está de que yo voy a morir, si Dios quiere, en pueblo, porque mi vida tiene que terminar en pueblo, porque yo soy una persona de pueblo, que es donde me siento feliz, porque aquí oigo los pájaros, que en Barcelona no saben lo que es. Veo las ovejas, que en Barcelona muchas criaturas, como bien Pepe dice a menudo, muchos críos no saben lo que son las ovejas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, y ya termino, tengo que deciros que una semana por Semana Santa yo tenía una torre allí a los pies de Montserrat, y una semana, me acordaré siempre, por Semana Santa fui a pasar aquella semana yo solo, porque ya vivía solo, y me encontré que cuando llegué a esta torre estaban haciendo los del tendido eléctrico de la compañía eléctrica, estaban haciendo un tendido nuevo, me parece que hacían un tendido nuevo, y habían anulado el antiguo. Con tan mala fortuna en aquel momento, creía yo, de que me dijeron que tenía que estar todas las semanas sin corriente eléctrica. Cuando me dijeron esto, os aseguro que me cayó el alma a los pies. Yo dije: estoy perdido, vaya semana me espera, de aburrimiento. Pues tengo que decir sinceramente que ha sido la Semana Santa más feliz de mi vida, porque no tenía corriente eléctrica. ¿Qué pasaba? No tenía radio, no tenía televisor. Cuando el sol se marchaba, Fernando se iba a la cama. Cuando el sol salía, pues Fernando se levantaba. Y pasé una semana de maravilla. Tanto es así que cuando volvieron los de la compañía, que vinieron más bien un poquito aquello con poquito de temor, por si acaso estaba yo enfadado de la semana que me habían dado, les di la mano a todos y los felicité. Les dije: muchas gracias por haberme hecho pasar la semana más feliz de mi vida. Bueno, esto es el fundamento del tema de hoy, que es, repito, porque el último día estuvimos hablando de los sueños, y esto pues es un punto más que podríamos añadir al tema del último programa.
Yo me permito discrepar.
Discrepar, que para eso estás. Y luego yo te discreparé.
Ya sabes que no hay nada que me haga más feliz que llevarte la contraria.
Exacto, y a mí igual. Somos, en esto estamos de acuerdo los dos.
El tema de la semana pasada y que yo había preparado con cariño, yo creo que no tenía mucho que ver con este de ahora.
Pero buscamos un poquito, perdona, buscamos un poquito la felicidad.
No, en absoluto, déjame que yo argumente y después me criticas lo que te parezca. Yo pretendía la semana pasada, y probablemente no me supe explicar suficientemente bien, y por eso hoy lo querría aclarar, pretendía poner de manifiesto cómo el estilo de vida que llevamos hoy día, que está fundamentalmente basado en eso que yo llamaba la semana pasada la imagen, que tan de moda está, no es más que algo falso. Hace un rato, a micrófono cerrado, hablábamos de la virtualidad que la informática nos ofrece de muchos actos, y en plan de broma decíamos que determinadas cosas son muchísimo mejores las reales que las virtuales. Bueno, pues el estilo de vida que muchos de nosotros llegamos a tener es virtual, pero lo grave es que siendo virtual, pero repitiéndose de la manera que se repite tantas y tantas veces a lo largo de semanas, meses y años, nos lo acabamos creyendo, y acabamos pensando que tener fama o tener un buen puesto de trabajo o tener pues un montón de comodidades, pues es extraordinario. Y yo pretendía poner de manifiesto esto, que es verdad que tiene que ver con lo que tú dices. Pero yo ponía de manifiesto lo negativo, mientras que a mí me ha parecido que tú querías poner de manifiesto lo positivo. Sí que son complementarias las dos cosas. Quizá tampoco hoy he sabido dar con la expresión correcta, pero es verdad que son complementarias. Pero yo ponía el dedo en la llaga en lo negativo y me ha parecido, y si no, pues es que no te he entendido bien.
Es que yo te
que tú querías poner el énfasis en lo positivo, en
no,
lo bueno, ¿no?
¿No? Pues yo fíjate bien que no, el padre es que era a continuación de lo que dijimos la semana pasada, porque fíjate que el padre lleva a su hijo a vivir con una familia campesina, precisamente para que el hijo viera los valores de la ciudad, por así decirlo, los valores que tú acabas de decir, virtuales. Y entonces resulta de que entonces su hijo se da cuenta de que aquella familia que está en el campo, que vive la realidad de la naturaleza, se da cuenta dónde está la felicidad.
Bien, en ese caso sí.
Lo que pasa es que
no te he sabido captar.
No, porque como he expuesto los dos casos, yo he expuesto después el caso mío, mi vivencia, de que cuando mi padre me llevó a un colegio elitista, él lo hizo al revés.
Bien.
Que eso sí que te lo...
Pues
que
no te lo discrepo, sino que me complemento contigo.
Vale, muy bien. Menos mal que estamos por una vez, estamos de acuerdo.
Sin que sirva de precedente, Sobre vale. todo eso. Una cosa que yo también quería añadir es, y que se me había quedado fuera del tintero, es que ojalá la juventud actual, no dice el texto qué edad debía tener ese
niño,
muchacho.
Un niño.
Fuera la edad que fuera, yo tengo la impresión de que muchos de los de ahora no iban a reaccionar como reaccionó ese buen muchacho, porque yo he vivido experiencias parecidas. En alguna ocasión os he explicado que yo una vez conté ante un grupo de jóvenes que alababan sin fin el adelanto informático de hoy, que idolatraban, como idolatran muchos, a los ordenadores, y a mí se me ocurrió decirles que era una lechuga infinitamente superior, incomparablemente superior a un ordenador, y todavía me resuenan las carcajadas en los oídos. Es decir, no entendieron lo que yo trataba de decirles. Así que mucho me temo que, por desgracia, están tan acostumbrados al mal vivir, porque para mí es un mal vivir, de la tecnología, que no sé cuántos reaccionarían así. Ojalá fueran muchos, ojalá, y cuando volvieran a la ciudad trataran de cambiar un poquito. No sé qué opinan los demás compañeros, pero ojalá que fuera así. Como metáfora es estupenda, claro, de todas maneras.
No sé, aquí se ha estado hablando de la diferencia entre la ciudad igual a riqueza y el pueblo igual a pobreza o no tanta riqueza. Por lo que me ha parecido, yo creo que en la ciudad hay mucha más pobreza y no precisamente, y no hablo de pobreza moral, sino pobreza física, hay mucha más pobreza en la ciudad que en el pueblo. O sea, más bien yo creo que el padre este tenía que haber llevado a su hijo, no sé, al barrio del Raval de Barcelona, o lo que llamamos el barrio chino, y hoy en día todavía, y hubiera aprendido mucho más de la vida que no enviarlo a un pueblo de montaña a ver una gente que tiene cabras, corderos y no sé cuántas cosas más. Supongo que habría aprendido bastante más también, porque realmente el problema de la pobreza no está tanto en los pueblecitos como en las grandes ciudades. Por eso se habló del cuarto mundo, y el cuarto mundo lo tenemos al lado.
Sí, yo estoy de acuerdo totalmente en lo que dice Josep, porque por experiencia, ¿no? Por mi hija precisamente está trabajando con gente del Raval, y bueno, se encuentra con gente mayor de 50 y pico de años y más, y se los encuentra que están en la calle. Esta gente no tienen dónde ir ni tienen dónde comer, que está muy bien el padre este como cosa educativa, ¿no? Pero quizás como formativa también hubiera estado bien que hubiera dado una vuelta por el Raval, porque toda esta gente que donde está mi hija a las 7:30 de la tarde los echan en la calle. Son señores y señoras que son mendigos, y aquí en esta casa pueden ir a ducharse, bañarse, cambiarse, les dan ropa, les dan comida y tal, pero a las 7:30 de la tarde
todos a la calle.
Cierran y todos se van a la calle, duermen en los bancos, pues en Barcelona, en las Ramblas, en sitios de estos, porque aquí no hay dinero para darles alojamiento. Entonces quizás también convendría que nuestros niños se dieran una vuelta por allí y verían que tiran el bocata por la calle. Yo me encuentro a veces, cuando voy al pueblo a buscar pan, bocatas de niños, que supongo que les han preparado sus padres el bocate, y me lo encuentro envuelto en papel de plata por la calle tirado, o sea que igual no les gusta lo que hay dentro. A veces he pensado que se les había caído, pero claro, resulta que esto ya me ha pasado varias veces, y tantos niños no se les cae el bocata. Y yo paso por un sitio que sí, que hay tránsito para ir al cole, pero tampoco no hay tanto como para que el niño se les caiga el bocata cada día, ¿no? O sea que, y a veces lo pienso, ¿no? Tanta gente que estarían faltos de este bocata y aquí estos niños lo tiran, ¿no?
Sí, no, y además tendríamos que hablar de la sociedad de la abundancia. Todos estos niños, y precisamente en pueblo, no sé, a mí me ha chocado, y algunas veces paso por delante de la panadería justo cuando abren, que es cuando los críos salen de la escuela. Y madres con críos y no van a buscar el trozo de pan, no. El chuche, el bollo hecho en una fábrica, el bollo hecho industrialmente, el donut de chocolate, perdón por hacer propaganda, y etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, entonces el problema está en la educación. Y otra cosa que tampoco dice el escrito es que supongo que, por lo que dices, era un señor rico, supongo que debería tener su fábrica. Ya me gustaría saber cómo trataba a sus empleados, si realmente les daba un sueldo justo. Ya puede enseñar a su hijo todo lo que quiera, pero él realmente, ¿qué hacía con su vida? O con las personas que estaban a su cargo, o sea, las que les ha de dar un sueldo a final de mes, ¿no?
A mí me da la impresión que este escrito es como un árbol que tiene,
no,
mucha,
que
tiene
bien,
muchas ramas, y que vosotros estáis ahora sacando otras ramas que van del,
no, no,
que son del
está
mismo,
muy bien este escrito,
que son del mismo árbol. Pero que claro, lo enfoca bucólicamente,
no, está,
por así decirlo.
Está muy bien, muy bien.
Pero es que
tiene un fondo
como
muy
yo,
bueno.
No, me ha tocado mi fibra. A ver si me comprendéis.
Sí,
porque
sí,
yo
sí.
Soy de pueblo.
Sí,
o sea,
sí.
No rico ni pobre, no, soy de pueblo. Y me gusta ser de pueblo.
No, a mí me parece que la perdón. La concepción del mundo que defiende ese texto, pues es la que intentamos aquí transmitir semana tras semana, en unas facetas o en otras de la vida de cada uno de nosotros. Es decir, hacer ver, si es que podemos, a quien nos escuche, y ese era el objetivo cuando este programa se creó, y ese fue también el objetivo de nuestro nombre, que tratamos siempre de ofrecer un pequeñito punto de luz que nos sirva para orientar nuestra vida cotidiana. Y qué duda cabe que la vida cotidiana de los humanos se está desnaturalizando, en el mejor sentido de la palabra, es decir, alejándose cada vez más de nuestra naturaleza, que debería ser mucho mejor de lo que es. Ya sabéis que yo mantengo la idea de que la tecnología actual lejos de ayudarnos a mejorar, por lo menos hasta ahora, no sé qué pasará en el futuro, nos está poniendo al borde de la extinción. Es decir que, perdón, es decir que si antes con las artes de pesca tradicionales los mares no se agotaban, ahora con los sonares y los aparatos electrónicos que permiten detectar dónde se encuentran los grandes bancos de peces, se arrasa con todos ellos. Y estamos perdiendo diversidad biológica a una velocidad espantosa. Es decir, que estamos marchando hacia nuestra propia autodestrucción, pues como una en una carrera desbocada.
Que eso sin contar con los barcos que se extravían al medio del claro, mar y
supuesto,
dejan ir el
follón sin contar con los accidentes.
Ahora hay uno que se ve que lleva todo de
fertilizantes que se están descomponiendo en
que imagínate tú los fertilizantes estos que son tantísimamente peligrosos lo que nos debemos comer, porque estos fertilizantes van para agricultura. Y luego esta agricultura nos las tragamos nosotros, o sea que hay las naranjas, ¿no? A Valencia, o sea que las naranjas y todo lo que viene de allí, bueno, digo de allí porque en esta casualidad este iba a Valencia, pero deben haber muchos que no les pasa.
Solo un pequeño comentario sobre el tema este que hablas de fertilizantes químicos. Hoy está ya reglamentado el tema de los agricultores ecológicos. Un campo, para pasar de ser un campo convencional con fertilizantes químicos, etcétera, etcétera, pasar a ser un campo ecológico, pueden pasar hasta 6 años campo ha de reposar para que realmente desaparezcan, que no desaparecen del todo, porque hay productos químicos que no llegan nunca a desaparecer. Estamos a 50 años que se prohibió el DDT y todavía hay DDT en muchas partes. Y en el cuerpo, en los cuerpos, ¿no?
Y muchos peces lo llevan incorporado porque es acumulativo.
Y quisiera hacer un comentario cuando hablabas de la pesca intensiva y tal, pero el problema no es tanto la pesca intensiva, que sí que lo es, sino como luego cuando ves que todo lo que sacan del mar lo ponen encima del barco para escoger lo que es bueno, qué es malo. Y dicen, no, es que este pez es pequeño, porque no llega, lo tiran. Este pez se ha pasado quizá media hora en cubierta, está muerto y entonces lo devuelve al mar porque es pequeño. O sea, es la absurdidad más absurda que te puedes contar, ¿no?
Sí. Yo decidí no hace muchos meses dejar de comer gambas, desde que me enteré la cantidad de pescado, no recuerdo ahora la cifra, no puedo darla, pero era muy grande la cantidad de kilos de pescado que había que desperdiciar, tú dices, y que no era comercializable para coger un kilo de gambas. Entonces, claro, eso es inaguantable. ¿Y por qué está sucediendo eso? Pues que es que yo creo que con los seres humanos ha pasado un poco lo que hubiera pasado si a un niño, cuando todavía no tiene una responsabilidad hecha, pues le damos una navaja para jugar. Pues que no está preparado para utilizarla y lo más probable es que se haga daño con ella. Pues a nosotros nos ha venido un avance tecnológico sin que tuviéramos la responsabilidad humana suficientemente desarrollada. No sé si alguna vez la tendremos, más bien soy pesimista, porque el género humano, si ha de seguir las sendas de lo que hasta ahora hemos ido siguiendo, no parece que aprendamos demasiado deprisa ciertas cosas, y los instintos de comodidad y de agresividad los seguimos teniendo a flor de piel. Entonces no sé si conseguiremos algo, pero sí que es verdad que en estos momentos no tenemos la responsabilidad preparada para gozar de la libertad que los medios tecnológicos nos dan. Hoy nos dan los medios tecnológicos libertad para viajar en avión allá donde queremos. Y a mí me gustaría saber de la altísima perjuicio que ocasionan los vuelos de los aviones, empezando por la construcción de aeropuertos, los mantenimientos, las contaminaciones, etcétera, 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 de toda clase, ¿hasta dónde son necesarios? ¿Cuántos de esos vuelos son necesarios? Probablemente poquísimos, la enorme mayoría son por placer, por movernos de aquí y de allá. Tú decías, Ferran, y ya no quiero alargarme más, que había que preocuparse más de ser que de tener. Claro, es que resulta que el tener cosas, el afán exagerado por tener cosas y el afán exagerado por cambiar de lugar, es lo que nos está llevando a lo que nos está llevando en la base de una mentalidad tan triste y tan poco inteligente como la que tenemos los seres humanos.
Sí. Pero, por ejemplo, es elemental es elemental para un cerebro normal. Es elemental que, por ejemplo, yo si tengo amistad contigo, porque me considero tu amigo, no es por lo que tienes. Ya puedes tener millones, a mí es los millones que tú puedas tener, no me importan. Es por lo que eres. Eso se ve, eso se palpa. Hay aquel refrán muy famoso que dice, es tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero.
Sí, sí, sí.
Es que por ahí va todo.
Sí,
es
pero
que
es
hoy
que,
en día la gente.
Sí, pero el mensaje que se transmite no es ese, Ferran.
Ya lo sé, pero.
El mensaje que está en boca de todas las televisiones y sí. de todos los medios de comunicación, o vamos, si no todos, pues de la gran mayoría y de la calle en general, donde ha calado pues de una manera enorme, es que tanto tienes, tanto vales. Y desde que Quevedo decía que poderoso caballero es don dinero, pues eso se ha ido multiplicando. No ha ido en disminución, sino al contrario. Ha ido aumentando cada vez más, ¿eh? Y aquí el que tiene prestigio social, el que tiene enormes estupendos sueldos, el que tiene poder económico, etcétera, etcétera, ese es el VIP, el que es el admirable, y los demás pues somos una especie de bichos que bueno, que todo lo más que podemos sobrevivir como podemos.
Perdona, un pequeño
inciso. No, eso no se vende hoy en día, no sé por qué.
Un pequeño inciso. ¿De qué me vale a mí el prestigio social?
No, de nada, evidentemente nada. Por Dios, a mí no me vas a convencer de eso.
No, digo, entonces
sí,
el debate
sí,
de hoy.
Claro, claro,
es que yo prestigio social, lo que tú puedas pensar de mí, a mí eso me va a la papelera.
Cuando yo he salido de casa hoy, hace un rato, mi mujer me comentaba en casa, y lo digo ahora que no me oye, me estaba escuchando y me comentaba que hoy había venido un repartidor de Butano, ¿eh? y que le había dado doble propina, pues porque le había parecido, le había tenido gracia de darle doble propina, sí. Porque le parecía bien, porque creía que era un trabajo muy duro. Y hemos comentado eso, hemos dicho, pues sí, efectivamente tiene un trabajo durísimo, lo menos que podemos hacer es pasarlo bien, ayudando a los que podamos, ¿eh? Sí. Y yo le he contestado, qué lástima que todos esos que tienen montones de dinero no se pongan un día sentados en una esquina de la calle. A mí me gustaría ver, en este pueblo donde nosotros vivimos, hay mucha gente acaudalada. A mí me gustaría ver, y desde aquí invito a todos estos acaudalados, que me estén escuchando y que me consta que en este pueblo se oye esta emisora, yo invito a todos los acaudalados de este pueblo a que se sienten, por turno pueden hacerlo, no todos a la vez, no sea que creemos problemas, que se sienten, sí, que se sienten cada semana uno, en la plaza mayor del pueblo, pueden poner una sillita con una mesa, una Coca-Cola, etcétera, y vayan repartiendo euros a quienes ellos también sabrán que los necesitan. Además, el pueblo es pequeño, nos conocemos prácticamente todos. Si yo voy a pedir no me darán porque yo no necesito, pero sí que hay quien lo necesita y ellos lo saben, pues eso podrían hacerlo. Insisto, invito a todos los acaudalados, por ejemplo a los empresarios del pueblo, por ejemplo a los comerciantes del pueblo, por ejemplo a los tenderos del pueblo, por ejemplo a los constructores de obras del pueblo, ¿por qué no se sientan un día y reparten eso? ¿Por qué los constructores de este pueblo? Y digo este porque es donde yo pertenezco, pero eso se puede hacer extensivo a todos los demás. No se sientan un día en la silla, estoy en la tentación de decir los nombres, pero me los voy a callar. Pero ¿por qué los constructores de este pueblo no se sientan y promotores inmobiliarios un día en la Plaza Mayor del Ayuntamiento y a los que les necesitan les dan un piso o una vivienda, ni siquiera a precio de coste, ganando ellos un beneficio razonable? No han de hacerlo a precio de coste tampoco. Ellos han de tener un beneficio razonable, pero razonable, humano, no exorbitado como se está teniendo ahora. Yo invito a que lo hagan así. Como invito también a los comerciantes que venden productos de primera necesidad, no a los que vendan cosas superfluas, pero sí a los que venden cosas de primera necesidad. Y por eso hablaba de los constructores y los promotores, porque no hay nada de más necesidad que un cobijo para una familia. Y ahora arañado, pues a los comerciantes que venden cosas de primera necesidad, que ganen también un beneficio razonable, pero que no utilicen un beneficio exagerado, basándose en la terrorífica ley de la oferta y la demanda, que es una ley inhumana donde más las haya de inhumanas. Y volviendo un poco a todos en general, resulta que, claro, los artículos de primera necesidad, como uno los necesita, como uno no puede vivir sin ciertos artículos, y por ejemplo, si la vivienda no se puede vivir, pues hombre, si la subimos, la gente se ahorcará, como haga falta, para poder tener una vivienda, y vivir vivirán 7 familias si es necesario, o se hipotecarán su vida durante un montón de horas, 30, 40, 50, o los años que hagan falta. Y eso se justifica con la dichosa, inhumana e infecta ley de la oferta y la demanda. Pues yo invito a todos los que hacen esto a que se sienten en la calle, que vayan afuera y que ayuden a los demás. Solo eso les puede dar algún sentido en la vida. Hacer un sentido, como decías tú muy bien, Ferran, de qué rico soy, pues mi respuesta es, como tú dices, y qué pobre eres.
Bueno, para que Pepe pueda descansar del esfuerzo que ha realizado.
Gracias, me he pasado y lo siento y pido disculpas por hablar demasiado.
Vamos a hacer un pequeño receso porque los demás estamos esgotados, como decimos por aquí, de tanto escuchar. Bueno, no nos dejen, que dentro de un momento vamos a continuar. Ya recuperados del esfuerzo realizado en la primera parte, vamos a continuar con el tema de hoy. Y vosotros, en la primera parte habéis hablado del mar. Pero a mí lo que me llama la atención, porque claro, al mar va a parar todo. Pero es que yo, por ejemplo, incluso voy a especificar el lugar. En el Somontano aragonés, hay un río que le llaman el río Vero, que es famoso por sus viñas, sus viñedos. Y allí hay un pueblo que se llama, que es de mi familia, donde proviene por parte de mi padre, la familia de mi padre, que se llama Pozán de Vero. De pequeño, los veranos, tenía por costumbre, en el río aquel, bañarme, y era un agua límpida, era un agua cristalina, habían peces. Era un río limpio y para mí era una verdadera obsesión aquel río. Supongo como actualmente los niños cuando van a la piscina, debe ser una cosa por el estilo. Pero era curioso porque en aquella época, hablo de 50 años para atrás, no mucho más, en aquella época pues tenían burros y iban con dos tinajas grandes a cada lado del burro e iban al río a buscar el agua para beber. Esa agua era para beber. No hace mucho estuve en este pueblo y me quedé verdaderamente impresionado porque hacía muchos años, quizá 50 años, que no lo había visto. Y ahora aquello es un cañizar. O sea que aquello ya no es un río. El agua, verdaderamente sucia. Y cuidado que estoy hablando de un río que está cerca del Pirineo aragonés. O sea que no pasa por muchos centros fabriles ni muchos lugares que puedan contaminar el agua. Repito, estoy hablando de zonas cercanas al Pirineo. Esto es lo que me llama más la atención. Y ríos completamente abandonados. Y especifico el río para dar fe de lo que estoy diciendo. Uh-huh. Esto es lo que me llama la atención. Que digamos, mira, el mar va todo y todo va para allí, pues, mira, aún me sale mal,
no tenía que ser, pero mira, dices, bueno, allí va a parar todo. Pero un río que prácticamente, no en su nacimiento, pero casi en su nacimiento, ya deje de ser río, pues la verdad...
Sí, hay muchos ríos y muchas zonas así.
Ya no hablo de Llobregat porque...
Yo ya hablaría de la riera del Mira, pueblo donde exacto, vivimos.
En el pueblo donde vivimos.
Y bueno, yo me había bañado también hace 40 años, 41 o 42 años, me había bañado en esta riera y en cambio ahora, pues no, ni una gota de agua. Entre la poca agua que hay y lo sucio que baja, bueno, es que ya ni se te ocurre poner un pie. Mis hijos de pequeños, de esto te hablo de 30 y pico de años, se hacían barcas. Bajaban por la riera con barcas, con ruedas de neumático y unas maderas que se ponían en la barca, se hacían barcas y bajaban riera para abajo. Y teníamos que pasar de una parte a la otra de la riera con pasarelas porque no podías pasar, cruzar el río sin tener que haber un puente o algo, porque si no te mojaba.
Bueno,
en cambio ahora,
este es el problema de la civilización, los avances que decimos ahora, todo esto es un problema de, vamos a ver, en aquellos años que hablas tú, hace 40 o 50 años, y que durante milenios se había hecho, las aguas sucias de cada casa iban a parar al subsuelo y había una filtración y una limpieza de estas aguas sucias natural. ¿Qué pasaba? Todas estas aguas sucias, al final, limpias ya por filtración, llegaban todas al mismo sitio donde era, al cauce del río, que es donde las recogía todas, y eran aguas limpias que iban a parar a donde fuera. Hoy en día somos tan limpios y tan civilizados que todos son canalizaciones y todos son llevar las aguas a una sola tubería que tiene que llegar a la depuradora, que la tenemos a 8 kilómetros de distancia. Encima de esto, hay una cantidad de tubería para llegar a la depuradora. Pero claro, en el momento en que se rompe una tubería de estas, que es muy fácil, por lo que sea, es muy fácil, nadie se acuerda de arreglarla. Entonces, lo que nos baja por el río, en lugar de ser agua limpia, lo que nos baja es agua, es mierda, así en pocas palabras, ¿no? Antes, todos los pozos muertos que había en todas las casas, había como mínimo uno, alimentaban el río. Hoy en día, como somos tan limpios, he dicho antes, recogemos todo en tuberías, el agua no va al subsuelo. Entonces, si el subsuelo no tiene agua, lógicamente el río baja sin agua, porque en el subsuelo no hay agua. Esto es así de claro. Y entonces, pues claro, ¿qué pasa? ¿Qué es mejor lo de antes o lo de ahora? Yo creo que es mejor lo de antes. Pero empezando por otro tema, que lo que es absurdo es que un pueblo que durante 1000 años ha tenido un promedio de 200, 300 habitantes, en un siglo ha pasado los 5.000 habitantes. En un espacio muy similar en cuanto a extensión que tenía el pueblo durante un milenio. Es normal que, como somos muchos más concentrados en el mismo espacio, que ensuciemos mucho más. Es normal. Si tú... es lógico.
Si
la densidad por kilómetro cuadrado es de 2 personas, por mucho desperdicio que hagan, no ensuciarán. Ahora, si la densidad es de 2.000 personas, por poco que ensucien, se notará la suciedad.
Y si además, permite que interrumpa, los productos que utilizamos no son los adecuados, todavía es peor. Todos los cauces naturales, ríos, rieras, arroyos, tienen un poder natural y propio de autodepuración. Uh-huh. Es decir, el choque del agua con todas las piedras que hay a lo largo del río la oxigena. El oxígeno es el que produce la biodegradación aeróbica de todas las sustancias orgánicas.
Nadie lo sabe, pero el oxígeno es el bactericida más potente que existe.
Eso es. Entonces, el oxígeno, aparte de lo que tú dices, hay dos tipos de fermentaciones de sustancias orgánicas. Una se llama aeróbica, en presencia de oxígeno, y que la realizan un tipo de bacterias que son así llamadas las aeróbicas y que hay de distintos tipos. Otra es la anaeróbica, que es la fermentación que se produce por otro tipo de bacterias que lo hacen en ausencia de oxígeno. La segunda, la anaeróbica, es la que produce los malos olores, es decir, las fermentaciones anaeróbicas huelen mal, mientras que las fermentaciones aeróbicas no huelen mal. Entonces, el continuo choque de las aguas con las piedras oxigenaba, o oxigena, mejor dicho, el agua. Por otra parte, el continuo fluir de las aguas hace un fenómeno parecido al que tratan de imitar las plantas depuradoras de agua, que es el de la decantación, es decir, que las sustancias más pesadas se queden en el fondo y que el agua se va de esta manera filtrando y volviéndose transparente. Pero naturalmente, para conseguir este proceso, hace falta que la cantidad de materia orgánica disuelta en el agua no supere las condiciones que el caudal del agua y la forma del río hace que sean idóneas para esta autodepuración. ¿Qué hacemos los humanos? Pues que vertemos a ese río más cantidad de materia orgánica de la que el río es capaz de autodepurar. Con lo cual convertimos el río no en una corriente de agua con vida y con seres vivos, sino en una alcantarilla al aire libre. Y este es el gran problema. ¿Cómo se trata de evitar eso? Pues lo que hasta ahora están haciendo es construir, como tú decías, depuradoras. Y bien, eso es una solución, pero eso no es más que un parche. Es decir, que lo que no podemos es ir construyendo depuradoras. ¿Por qué? Por varias razones. Una, la depuración nunca es absoluta. Siempre hay una parte de sustancias que la depuradora artificial no puede conseguir eliminar. Dos, es cara, hace falta energía y hace falta recursos de productos químicos, floculantes, por ejemplo, que son productos que aglomeran la materia en suspensión y que la decantación entonces es más sencilla, desinfectantes, desodorantes, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que está, bueno, desodorantes para la depuración de las residuales, no, para las potables sí, ¿no? Estoy mezclando un poco las cosas. Entonces, lo que no podemos es basar la estrategia en construir depuradoras, sino que lo que hay que ir es al origen del problema. ¿Y cuál es el origen del problema? Pues vivir una vida mucho más austera, mucho más natural. Si en vez, y esto va dirigido a las amas de casa, de utilizar ciertos productos agresivos, por ejemplo, esos detergentes súper concentrados que se suelen utilizar, se utilizara jabón natural, que es muchísimo más biodegradable y mucho menos agresivo, pues parte, una gran parte de las espumas y de los tensoactivos que van a parar a las aguas, pues no irían a parar a esas aguas. Si la gente, por ejemplo, no tirara restos de aceites o de grasas.
En este pueblo sabemos hacer jabón.
Así, aquí natural, en este pueblo, como dice Montse, se hacen periódicamente sesiones para enseñar a la gente a utilizar el jabón. Y esto viene a cuento con lo que iba a decir a continuación. Si en vez de echar al fregadero los restos de aceites, hay quien no sabe, por ejemplo, que el aceite es un tremendo contaminante, no porque sea tóxico, el aceite de cocina me refiero, claro está, sino porque se esparce en la superficie del agua en películas muy finas, de manera que un litro de aceite es capaz de cubrir una superficie enorme de agua, que hace que esa película aísle, sea como un impermeable y aísla del contacto con el oxígeno, con lo cual la depuración que el oxígeno conseguiría no se consigue, y con lo cual la oxigenación de ese agua que haría que hubiera vida en ella no es. Por lo tanto, el aceite es muy contaminante. Si en lugar de tirarlo a la fregadera se utilizara, pues como dice Montse, para hacer jabones y el resto llevarlo a los centros de recogida de residuos, pues las cosas irían mucho mejor. Y esto no suele hacerse en demasía. Si en lugar de utilizar tantísimos productos de limpieza, si ustedes van, señores y señoras que nos escuchan desde el primer mundo, a cualquier supermercado y miran la sección de productos de limpieza, verán qué cantidad de cosas agresivas llega a haber. Hay montones de cosas agresivas. Aquí en España se editan en un montón de ayuntamientos folletos en los que a uno le enseñan a cómo sustituir productos agresivos por productos mucho más naturales y que tienen un gran poder de limpieza. Voy a poner un ejemplo: los cristales los limpia un montón de gente gastándose dinero en limpiar cristales, que son productos químicos agresivos, que además utilizan envases de plástico que producen energía y contaminación cuando se fabrican y otra vez cuando se tienen que descomponer, y una sencilla dilución de agua con un poco de vinagre funciona perfectamente bien para limpiar cristales. Es decir que, y no se trata de poner ahora la retahíla de ejemplos, que algún día a lo mejor podríamos hacer un programa ayudando a la gente a conocer estas cosas, pero que si tiene cualquiera un poco de interés, vaya a su ayuntamiento y seguro que encontrará algún lugar en donde le informarán de alternativas de productos muchísimo más respetuosos con la naturaleza. Es decir que gastamos mucho y mal. Y la solución no son las depuradoras, que tienen que estar, sino que estar las depuradoras, pero que nosotros hemos de gastar mucho menos y mucho mejor.
Me ha quedado una duda, Josep, de lo que has dicho, ¿no? Porque a lo mejor es del río, sé que te he dicho yo, del río Vero, que lleva menos caudal, quizás sea por lo que tú acabas de decir. No, que yo lo ignoraba, y como lo ignoraba, pues te lo voy a preguntar ahora. Tú has dicho que las casas antiguamente, como es verdad, tenían los pozos muertos. Y entonces estos pozos muertos, lógicamente, filtraban. Con eso quieres decir tú que debajo la capa de la tierra freática había un caudal de líquido. Supongo que al estar filtrándose, pues al final de agua buena. Sí. Y ahora actualmente, como expulsamos el agua con tuberías, ahora resulta de que como no hay esta capa freática, entonces el río, el agua del río es el que se introduce dentro de la tierra y ocupa esta...
Sí, mira,
esta...
el proceso del agua es muy sencillo. Sí. Llueve, sí. Cae en la tierra, sí. Se filtra en el suelo, sí. Y por las diferentes vetas de diferentes condiciones de la tierra, sí. el agua se junta en un río, en un torrente, en lo que sea, y va a parar al río más grande hasta que llega al mar. Sí. Este es el proceso normal. Sí. Luego en el mar se evapora, vuelven a las nubes, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros estamos primero llenando de cemento todo nuestro territorio, sí. O mucho. Sí. ¿Qué pasa? Que el subsuelo que está debajo del cemento que hemos puesto, allá no hay agua. Sí. Primero. Luego, resulta que toda el agua que nosotros concentramos en nuestras viviendas no va a parar al subsuelo, sino que van por medio de tuberías a parar a un punto concreto que es hasta el lado normalmente del final del río, o sea, o cerca del mar, o en un río de gran caudal. Entonces, ¿qué pasa? Que el agua que durante siglos ha ido manteniendo los niveles freáticos, esta agua ya no existe, no se da. Y es el agua de beber, de lavarnos, de etcétera, ¿no?
Pero además es que el consumo que hacemos es súper excesivo.
Aparte de que exacto, sí.
Muchas segundas residencias, sí. Consumimos agua sin necesidad.
Ah, no, está claro.
Hoteles de turismo, pues agua de una manera exorbitante. Campos de golf, bueno, hay montones de lugares donde se están utilizando campos de golf. Es decir que la vida que llevamos es la de despilfarrar el agua, con lo cual, además, encima, esa misma vida que llevamos hace que el cambio climático sea ya una realidad, y hace ya bastante tiempo que llueve poco, o llueve muy desequilibradamente. Con lo cual quiere decir que hay lugares como el nuestro, por ejemplo, en donde la cantidad de lluvia es muy pequeña.
Sí, sí, sí.
Es decir, que los caudales de agua tienden a disminuir y encima la mal usamos. Así que no sé cuál es el resultado si no cambiamos.
Pero permitidme, perdón. Es que creo que del río este que estoy hablando yo, porque me tiene intrigado el ver el poco caudal que lleva este río, precisamente un río que está cerca del Pirineo, que está en su nacimiento. Entonces, que hay cuatro casas allí, o cuatro pueblos pequeños. O sea, no es el caso de un centro hotelero, ni un centro de fábricas. No. Es casi prácticamente son los mismos habitantes. Lo que sí encaja, lo que tú me has dicho, por eso me ha llamado la atención, lo que tú has dicho, eso de la capa freática.
Pero en este caso,
será difícil. No, será un problema de escasez de lluvias.
un problema de explotación del agua. Puede ser que a kilómetros antes de esto haya una tubería que se lleva agua para suministrar a
los bordes, por ahí
seguro.
Ah,
o también
también extraen
una cantidad enorme de agua.
Sí, también podría ser por ese motivo.
Bajo tierra existe una red inmensa de canales de agua que se comunican, vaya usted a saber, unos con cuáles. Entonces, cualquier extracción en cualquier lugar afecta a los demás. Yo recuerdo que este verano se han, como está, como casi siempre, recomendado a muchos ciudadanos que no regaran céspedes ni cosas de este estilo no necesarias por la escasez de agua. Sin embargo, hay gente que teniendo pozos propios sí lo hace, y algunos lo hacen simplemente porque ignoran que su pozo no es una veta de agua individual que si la sacas pues no afecta a nadie. Es que no es así, es decir, su pozo forma parte, es una salida de una corriente de agua que tiene otras salidas, además de la suya. Y que, por lo tanto, en la medida en que tú extraigas más de la cuenta de allí, alguien, no se sabe dónde, va a tener menos agua en otro lugar. Entonces, estas cosas sí que deberían saberse. Y el otro día hablábamos, yo decía, mantenía que la responsabilidad personal de cada uno es intransferible y que no se puede delegar en los gobiernos. Ahí sí que, por ejemplo, son las autoridades las que no hacen suficiente hincapié en el informar y informar a las personas sobre estas cosas. Hay muchas personas que desconocen esto y tienen un pozo y dicen, bueno, yo riego mi jardín, pero es que claro, es que este es mi pozo, entonces aquí no hay más que esta agua. No, 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 es que no es así. Es que ese pozo está conectado a otro montón de lugares y, por lo tanto, tu agua forma parte del agua también de los demás. Y esto hay que informar a la gente, hay que decírselo para que por lo menos el que lo haga no sea por ignorancia.
Sí, muy bien.
No, no, el problema es grave, el problema es grave. Nosotros tenemos la suerte o la desgracia de vivir en una macro reunión de gente, estamos hablando de 4 millones de habitantes en una zona relativamente pequeña, relativamente pequeña, y lógicamente las riquezas que puede haber en el subsuelo están explotadísimas. Y no podemos, no, es que siempre ha habido agua, esto no es verdad, sino que si gastamos más del agua que se genera, o sea, del agua que nos llueve, difícilmente solucionaremos nada.
Es que si seguimos así, no habrá posibilidad de que ningún padre, como empezaste tú a leer, lleve a ningún hijo a ningún lugar natural, porque van a
desaparecer los lugares naturales.
Y entonces sí que va a ser imposible que un niño aprenda lo que es un pollo y no lo dibuje al as, cuando en una escuela urbanita se le pide que dibuje un pollo y lo único que sabe, pobrecito niño, es dibujar un pollo al as porque es el único.
Sin plumas, que vida, sí.
Al menos ahora existe la posibilidad de ir a algún lado, no demasiado lejano, y ver un pollo de verdad. Pero es que como sigamos así, acabarán sin poder ver el pollo de verdad.
Sí, el problema es que los intereses van en este sentido, por lo menos en nuestra población. Van en llenar de cemento todas las montañas y valles que puedan haber. De tal manera que llegará un momento en que o emigramos o no podremos vivir aquí. Porque es muy caro, es muy sencillo, que la compañía de aguas nos bombee el agua aquí. El pueblo, nuestro pueblo donde vivimos es un pueblo pequeño, y ahora somos, no llegamos a los 5.000 habitantes. Gastamos 3 millones de litros de agua al día. 3 millones de litros de agua al día. Se dice muy rápido, ¿eh? Yo no lo entiendo. No lo entiendo.
Cuando yo estuve en la última escuela en la que yo estuve trabajando, trataba de enseñar a los alumnos, como he dicho antes, también eran ya mayorcitos, jóvenes a punto de entrar en la universidad, por lo tanto no eran niños pequeños y tenían suficiente capacidad para poder entender cosas y hubieran podido saber bastantes cosas, y yo les comentaba estas cosas y trataba de enseñarles y les preguntaba, a ver, ¿cuántos de vosotros mientras laváis los dientes dejáis el grifo abierto? Bastantes eran los que hacían esas cosas. ¿Cuántos mientras estáis en la ducha, mientras os estáis enjabonando, sigue la ducha abierta? Bastantes, muchísimos. Entonces, hacerles ver que mientras uno se enjabona, el grifo tiene que estar cerrado, y mientras uno se está cepillando los dientes también, y que eso es un ahorro de agua, es importante. Pero lo dramático es que en ese centro del que yo estoy hablando, pues quizá éramos 50 profesores, y el bicho raro era yo solamente. Yo era el que decía estas cosas y el que comentaba estas cosas, o el que me metía con los papeles de aluminio que usaban en sus bocadillos. yo me metía con ellos y les decía, hay que buscar una alternativa, no podemos, había 1.200 alumnos o algo así, cada mañana 1.200 bocadillos liados con aluminio que solo sirve para ir de vuestra casa aquí, y aquí va tirado completamente a la basura. Pero es que lo dramático, insisto, es que de los 50 y tantos profesores, prácticamente el único que hablaba así era yo, y yo era una especie de bicho extraño, maniático y raro. Bueno, espero que alguno de esos alumnos, que ahora ya será mucho más mayor, algún día se acuerde y diga, hombre, pues parece que las cosas eran así, como aquel buen hombre decía, porque está pasando lo que él nos estaba vaticinando. Yo se lo estaba vaticinando, lo que iba a suceder, y está sucediendo, por desgracia, porque no hay más que abrir los ojos. Entonces, tenemos todos una gran responsabilidad, y desde luego las autoridades deberían hacer bastante más hincapié en esto de lo que se hace. Yo creo que ha llegado el momento en que es muchísimo más importante que los alumnos sepan respetar la vida de el planeta donde viven que sepan matemáticas. Yo creo que es muchísimo más importante. Ha llegado ese crucial momento que o hacemos esto o no habrá matemáticas porque no habrá personas.
Tú como profesor, esta nueva asignatura que van a poner el año que viene, que es el no sé qué de la ciudadanía.
Educación para la ciudadanía. Yo no la conozco.
Puede ser, a lo mejor que entre algo de esto.
Es posible, yo no lo sé, no la conozco.
Veremos,
no
a ver si tenemos la suerte que entre algo de
esto. A ver si pasa lo mismo cuando anularon la asignatura, estoy hablando de mis años mozos, asignatura de urbanidad,
sí,
que resulta que decía que éramos todos tan educados que no la necesitábamos, y se notó, y se está notando en la sociedad, en que realmente no se enseñan comportamientos ni actitudes a las personas. Yo quisiera hacer otro comentario sobre el tema de consumo que hablábamos hace un momento, por relaciones directas, que las personas que nos vienen del África, concretamente, quien dice África, del tercer mundo en general, llegan aquí con una, que lo tienen, que han sufrido en sus carnes la escasez de todo, hasta de agua. Y cuando llegan aquí, al principio van con cierto cuidado y tal, pero llega un momento en que dicen, qué caray, estoy en el primer mundo, aquí atan los perros con longanizas. Y resulta que son más consumidores que los mismos autóctonos del país. Y esto no es ser xenófobo, eso es, quiere decir que los del país no sabemos enseñar, no sabemos, porque tampoco tenemos actitudes, no sabemos enseñar a las personas foráneas que hay que respetar el medio.
Pero es que no lo sabemos nosotros.
No, por eso lo digo, que
es
no
que
sabemos.
Es que la gente cree que tener un coche con el elevalunas eléctrico no cuesta nada. Pues sí cuesta. Es decir, pulsar un botón para que suba en la ventanilla en vez de darle una manivela cuesta energía. Eso se traduce en un gasto de gasolina y, por lo tanto, en un gasto de contaminación, etcétera, etcétera. Y eso la gente en general no lo sabe, lo ignora. La gente no cree que a 200 metros de que va a llegar el coche, le da el botoncito a su mando de apertura del coche, el coche da un blinquito así como de las lucecitas, hace clic, 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 unas lucecitas muy monas, como saludando al vecino, que al dueño que llega, y la gente cree que eso también es inofensivo y que no tiene un coste, y lo tiene, y es importante. Y esto no se conoce, estos datos la gente en general no lo sabe. Y claro, como no lo sabe, pues usa alegre e inconscientemente un montón de cosas. La gente piensa que darle al mandecito para que la puerta del garaje se abra automáticamente, en vez de pararse y bajar y abrirla con la mano, con la llave manual, pues que eso no tiene un coste. Y sí lo tiene, claro que lo tiene. La gente cree que cuando va a un hotel y le dan una llave magnética, que es una tarjeta magnética que la introduce en la cerradura del hotel, y la puerta se abre, que eso no tiene un coste. Y sí lo tiene. Es decir, que es que estamos viviendo en un mundo tan falsamente artificial y tan desinformado, que paradójicamente en la época de la información es cuando más desinformados estamos de lo que es realmente importante. Eso sí, estamos informados de cantidad de cosas intrascendentes, pero de aquello a lo que nos va la vida sabemos muy poco.
Bien, como he empezado bucólicamente, vamos a terminar bucólicamente.
Muy bien, eso está estupendo.
Bueno. Mi hijo, cuando era un niño, me recuerdo que pasó un día de mucha felicidad. En la carretera que va de Benabarre a Graus, en la provincia de Huesca, íbamos hacia Graus y vimos una figura que está en extinción, que es el pastor. porque aquí va desapareciendo todo, no sé dónde iremos a parar, van desapareciendo payeses, van desapareciendo pastores, en fin, ya veremos.
Pronto va ovejas de plástico también.
Sí. Entonces resulta de que ese pastor estaba allí con una gran cantidad de ovejas. Y mi hijo, lógicamente, al ver las tantas ovejas allí, ¡oh, a todas blancas! ¡Oh, papá, mira que hizo el comentario! Y nos detuvimos, y el pastor, perdone, ¿nos deja que el nene esté con las ovejas? Sí, sí, tendrías que haber visto mi hijo entre aquellas ovejas allí tocándolas y jugando con ellas y tal. Las ovejas se iban y él se pasó una media hora que fue inmensamente feliz. Con esos señores.
Ferran, sí. Perdona un momento. Yo, nosotros vivimos en el pueblo.
Sí.
Y yo tengo gallinas, pollos, patos y todo esto. Y los niños vienen de excursión a mi casa.
Sí, lo sé.
Y estamos viviendo dentro de un pueblo que, de hecho, no tendrían que los niños asustarlos, ni verlos, ni hacerles tanta gracia. Pues vienen de la guardería un día de excursión a mi casa a ver las gallinas, los patos, con 5 o 6 padres más las profesoras. Y bueno, tengo un grifo allí con agua potable y pan de payés. Y no veas cómo disfrutan, o sea, parece que vayan yo que sé dónde, y estamos dentro de un pueblo. Sí. Y estos niños tendrían que estar acostumbrados, en vez de ver cemento y en vez de ver tantas historias, ver las lechugas que tengo yo, ver los tomates y ver los animales, porque no estoy hablando de fuera, estamos hablando de dentro de un pueblo, ¿no? Mientras hablabas de este niño que había ido a la granja,
sí,
yo estaba pensando en estos niños, claro, que estando, porque este aún vivía fuera, vivía en una ciudad, pero es que esto está pasando dentro del mismo pueblo.
Tampoco hay animales ya de como antiguamente, sí, en eso te doy la razón.
Fíjate curiosamente que en la población donde vivimos hay una ordenanza municipal que prohíbe dentro del casco urbano, prohíbe los gallineros.
¿Los perros no?
Los perros no, porque los perros son urbanitas. Pero es curioso que todas las familias que de siglos han vivido en el pueblo, que han tenido su gallinero, en un momento determinado por lo que fuera, lo han dejado y posteriormente han querido recuperarlo, el ayuntamiento ha dicho que no, que está prohibido. No estoy hablando de casas con campos, sino...
una prohibición muy inteligente, sí. Dejar eso en los perros, no.
Los perros no molestan, ni ensucian, ni ensucian.
Pueden molestar a todo el mundo todo el día.
No, las personas, nada, no. Pobre gallina, pobre gallo que hace kikiriki de vez en cuando, sí, eso es muy peligroso.
Hombre, molesta el sueño, porque a las 3 de la mañana empezar a cantar es malo para la salud de las personas.
Puede haber muchos perros, porque... yo digo también en plan de broma que dentro de unos cuantos millones de años, así como ahora estamos estudiando el paleolítico, el neolítico, la edad de bronce, la edad de hierro, se hablará de la edad del perro, porque van a aparecer tantos esqueletos de perro como de humanos, al menos en el primer mundo.
O más.
Claro, si casi no hay familia que se precie, si no tienes un perro, eres una pobre desgracia. Hay que tener perros, si no...
No queda bien.
Bueno, podemos vivir sin perros.
Señores, mis contertulianos no me han dejado terminar bucólicamente.
Sí, te dejamos.
No, porque he terminado, yo quería terminar con lo de las ovejitas.
Hombre, si quieres te ponemos una zamarra y un bastón.
Y hemos terminado en la edad del perro. Bueno, pues con la edad del perro nos hemos quedado. Señores, hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Buenas noches, Ferran.
Buenas noches.
Buenas noches, José.